Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La izquierda radical se cita en media hora en Madrid en un acto marcado por la ausencia de Yolanda Díaz y de Podemos. Antonio Reis.
Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes y el Movimiento Sumar son los protagonistas de un acto que comienza a las 11:30 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Con el proyecto de Yolanda Díaz haciendo aguas y el liderazgo de la vicepresidenta del gobierno cuestionado, plantean la enésima refundación en medio de la división. Fernando Díez.
Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Los Comunes son las cuatro formaciones que hoy protagonizarán un paso al frente, el acto en el que presentarán la refundación de Sumar y resolverán las incógnitas que giran alrededor del proyecto. Una de las más grandes, su liderazgo. De momento sabemos que Yolanda Díaz no estará presente y tampoco será parte de esta coalición Unidas Podemos. Yone Belarra es su secretaria general.
Y han hecho más cuatro diputadas valientes de Podemos que cinco ministros de Sumar.
Los ministros Ernest Urtasun de Cultura y Mónica García de Sanidad sí que acudirán, además de una larga lista de líderes políticos y de organizaciones sindicales. Pese a ello, todos coinciden de momento en argumentar que esto no va de nombres, sino de proyecto. Hoy ponen en marcha una apuesta de largo, dicen, en la que debe haber espacio para la generosidad, los acuerdos y fortalecer la alianza desarrollada durante estos años en el gobierno.
El encuentro de la izquierda del PSOE, llega apenas dos días después del acto de Gabriel Rufián y el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, que quiere encabezar la lista de su partido para desbancar a Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas del próximo año. Otra cosa es que le dejen. Ni en el acto de Rufián y Delgado, ni en la refundación de hoy de Sumar va a estar Podemos. En la mañana del fin de semana de COPE, su secretario de organización, Pablo Fernández, apunta a que a la izquierda le falta concreción y claridad ideológica.
Que la gente vote al Partido Socialista y se conforme con su política del mal menor. Nosotros creemos que hay que ser mucho más ambiciosos y que para parar, digamos, esta ofensiva reaccionaria y este auge del Partido Popular y de Vox, hay que tener unas políticas concretas y una claridad ideológica meridiana.
Los sindicatos policiales piden una reflexión ante la desconfianza mostrada por la inspectora que ha presentado una querella contra el DAO por violación. Denuncian que esta policía no acudió al cuerpo para denunciar al máximo mando uniformado. Primero fue a un punto violeta y después a los tribunales, pero evitó el protocolo interno de la Policía Nacional. Desde el SUB, su portavoz, Ana Larcón, denuncia en COPE el daño reputacional que ha provocado la querella contra el DAO, por la gravedad de los hechos, por cómo se ha tramitado y por el papel de varios comisarios de la cúpula de la Policía Nacional.
Estamos completamente en shock desde que conocimos la noticia. No entendemos cómo un alto cargo de estas dimensiones, ¿no?, que es el mando supremo, ¿no?, por excelencia de la policía, puede estar a llegar a estar acusado de algo semejante. Ellos deben dar ejemplo, sobre todo al resto de policías y la ciudadanía, de integridad. España, lógicamente, la imagen policial en términos globales.
En Estados Unidos, Donald Trump se revuelve contra los jueces del Supremo que han tumbado su política arancelaria. Vuelve a recurrir al déficit comercial para imponer un nuevo gravamen. Washington, David Alandete.
El alto tribunal de Estados Unidos anula esos aranceles globales que el presidente impuso el año pasado invocando una ley de poderes de emergencia. Deja así sin base jurídica uno de los pilares de la política comercial de Trump. La decisión es muy clara. La ley que utilizó Trump no le autoriza a fijar aranceles. La competencia es del Capitolio, del Legislativo. Punto. La mayoría del tribunal recuerda que la Constitución atribuye al Legislativo la potestad de establecer impuestos y derechos aduaneros y que la Casa Blanca se apoyaba exclusivamente en una norma de emergencia que no se puede aplicar. Ahora quedan en el aire todos los impuestos recíprocos aplicados a la Unión Europea y a otros socios, a decenas de países. El Supremo subraya además un dato clave. En casi medio siglo de vigencia de la ley, ningún presidente la había utilizado para imponer aranceles, así que cuenta el precedente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el pulso por el liderato de la Liga continúa hoy en el Sadar. Jairo Segurola.
A las 6:30 el Real Madrid, reciente líder del campeonato, se enfrentará a Osasuna en Pamplona, en una semana en la que Arbeloa ha defendido a su jugador Vinicius Junior.
Que Vinicius Junior marcó un auténtico golazo y que celebró un gol, como hemos visto cientos y cientos y cientos de veces celebrar a muchos futbolistas a lo largo de la historia. No podemos poner a la víctima como provocador, no podemos, vamos, no lo vamos a permitir. Yo en mi caso creo que es injustificable acusar a la víctima de provocador. Creo que nada de lo que ha hecho Vinicius Junior en un campo de fútbol justifica un acto racista.
Antes, a las 2, Real Sociedad y Oviedo buscarán los 3 puntos. A las 4:15 le seguirán Betis y Rayo en la Cartuja y a las 9 9, el Atleti y el Español. Además, estaremos muy pendientes a los Juegos Olímpicos de invierno, ya que a la 1:30 los recientes medallistas españoles Oriol Cardona y Ana Alonso lucharán por su segunda medalla en el relevo mixto.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Seguimos en marcha en fin de semana, en una hora más noticias, y vamos a saber qué tiempo va a hacer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Don Jorge Olcina, muy buenos días, qué alegría saludarte.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Aquí estamos.
Pues encantada, ya sabes que a mí el buen tiempo y el anticiclón me satisfacen enormemente, y como tú decías, pues ya ha llegado y es un alivio después de mes y medio de lluvias.
De mes y medio de lluvias, y Cristina estaba haciendo balance. Prácticamente 2 meses y medio es el primer día, primer fin de semana en el que no hay avisos meteorológicos, ¿no? De alguna manera siempre hay alguno por viento, por lluvia, tal, pero llevábamos 2 meses y medio con continuos avisos de diferente nivel. Y afortunadamente este es el primer fin de semana en el que los colores son verdes, por lo tanto tranquilidad en toda España, ¿no? En tanto en la parte peninsular como en los dos archipiélagos. Uh-huh. Y bueno, pues es una noticia un poquito, puede decir, de la historia reciente, ¿no? Una noticia histórica, porque venimos de unas semanas de mucha lluvia, de viento, de frío, bueno, pues una primavera un poquito adelantada lo que nos espera estos próximos días.
El fin de semana, ¿cómo podemos matizarlo?
Pues mira, pues podemos matizarlo únicamente que en el norte peninsular todavía veremos en la zona cantábrica alguna nube, alguna niebla en valles de interior a primeras horas, tanto de hoy sábado, que ya están levantando, como de mañana domingo. Y poco más, es decir, el anticiclón se ha impuesto de una manera definitiva y el tiempo, pues como estamos viendo, en buena parte de España ya está luciendo el sol. Las temperaturas a primera hora todavía van a seguir siendo frescas, lo hemos notado esta madrugada, lo notaremos en la próxima del sábado al domingo, pero a mediodía en buena parte de España ya se alcanzarán los 18-20 grados y en algunos puntos, como la región de Murcia, se esperan, por ejemplo, hoy 25 grados, ¿no? Con lo cual, sí, decíamos, unos pequeños días adelantados de primavera, con eso sí, las noches frescas. Y en Canarias, pues un tiempo fenomenal, porque están con el tiempo de los alisios, tampoco hay problemas por calimas ni polvo en suspensión, un tiempo excelente, ¿no? Podemos decir que es un fin de semana en el que el pronóstico del tiempo es bastante sencillo, porque el anticiclón nos impone prácticamente un tiempo estable, soleado, en toda España.
Bueno, pues ahora la pregunta de oro es, ¿hasta cuándo?
Pues mira, prácticamente toda la semana que viene va a ser de un tiempo parecido, ¿no? De estable, tranquilo, temperaturas a mediodía agradables. Por la noche, como digo, en el centro peninsular y en zonas de montaña, pues sigue haciendo frío. Pero prácticamente toda la semana se va a caracterizar por este patrón meteorológico, ¿no? Sí que es verdad que entre el miércoles y jueves entraría una pequeña borrasquita, nada que ver con las que hemos tenido, que avanzaría de oeste a este y especialmente en la parte norte peninsular, y de nuevo volverían las lluvias de poca importancia a la zona del Cantábrico sobre todo, ¿no? Mm. Es un poco el único signo así de cambio en estas condiciones anticiclónicas que van a permanecer en el resto del Estado español, en los dos archipiélagos, en el centro, sur, este peninsular, prácticamente toda la semana, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué medida esto es ya el comienzo de la primavera o simplemente una tregua en un proceso húmedo?
Bueno, yo creo que sí que, a ver, una situación como la que hemos vivido, que es verdad que han sido hasta 10 borrascas de estas que llamamos significativas, no teníamos antecedentes, ¿no? En la historia, digamos, de registro meteorológico moderno en España, y esto es difícil que se vuelva a suceder, ¿no? que volvamos a tener borrasca y alguna lluvia, alguna precipitación, incluso nieve en la montaña, seguro, ¿no? Ya digo, en esta última semana de febrero no se ve, pero bueno, pues iremos señalándolo en las próximas semanas y seguro que lo que queda de invierno y primavera, pues por supuesto tiene que llover, ¿no? Hay un dato interesante, Cristina, en estas seis semanas que hemos tenido de borrasca, sí, borrasca también, España ha ganado 15.000 hectómetros cúbicos de agua, ¿no?
Eso te iba a preguntar, porque bueno, después de tanto esfuerzo, entre comillas,
el abastecimiento urbano y agrario de nuestro país lo tenemos garantizado para lo que queda del año 26, ¿no? En algunas grandes cuencas del centro peninsular hay reservas almacenadas, podríamos decir que para dos años, ¿no? Si se hace ahora una buena gestión de todo esto, bueno, pues podemos estar en ese sentido tranquilos, sin necesidad de emergencias por sequía, ¿no?
Bueno, fíjate, es realmente un saldo fundamental para España, donde la escasez de agua parece la tónica. Don Jorge Olcina, qué placer saludarte.
Pues un placer para mí y sobre todo poder anunciar buen tiempo soleado y anticiclónico, la verdad es que sí.
Efectivamente, un abrazo, adiós amigo.
Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
La crónica policial es nefasta para las mujeres y no solamente se han producido todo tipo de agresiones, es que en dos casos, dos hombres han asesinado a su mujer y a su hijo o hija, según el caso, ¿no? Vamos a hablarlo con nuestro Nacho Abad porque realmente son dos asesinatos sangrientos. Nacho, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Por decirlo, ¿verdad? Porque sí, tenemos el caso del hombre de Tenerife y tenemos el caso de Castellón.
Mira, vamos a empezar por el de Tenerife. Quiero que os situéis una de la madrugada del jueves al viernes en un portal, el portal número 2 del Paseo de Santa Eulalia en el municipio de Arona. De repente, los vecinos a la una de la madrugada, de ese portal, empiezan a escuchar a una mujer gritando desesperada, chillidos, de una angustia brutal, ayuda, ayuda, socorro, socorro, que me mata. La que gritaba era Almudena, de 26 años. Gritaba y claro, la gente asustada decidió que salir corriendo a ver qué le pasaba. Corrieron hacia la fuente de los gritos para tratar de socorrerla, averiguar qué pasaba, avisar a la policía si correspondía, etc. Almudena, 26 años. Estaba con un hombre de 35 y tenían un hijo en común de 10 años. Se encuentra en la puerta del domicilio abierta, pero detrás de esa puerta había una reja, una especie de cancela, una reja cerrada con llave que les impedía el acceso al interior del domicilio, pero que permitía que visualizasen todo lo que estaba pasando en su interior. ¿Y qué es lo que ven en el interior? Pues lo primero que ven es a Almudena gritando socorro y sangrando abundantemente por los brazos. Enfrente suyo, un hombre, su pareja, de 35 años, con un cuchillo de unos 60 centímetros en la mano. Le estaba dando cortes y atacándola con el machete, con el cuchillo, de esa hoja de unos 60 centímetros, y dándole cortes, y ella evitando que la pudiese apuñalar, poniendo los antebrazos como única forma de defensiva. O sea, esto es lo que presencian cuatro o cinco vecinos que están en la reja gritándole: para allá, estate quieto, estate quieto, tal. De una habitación sale el hijo pequeño de Almudena y de este individuo, de 10 añitos, y le dice: papá, por favor, deja a mamá. Y se lo repite una segunda vez: papá, por favor, deja a mamá. ¿Y qué hace este individuo? Este individuo le apuñala en la frente. Y a continuación, cuando ya cae al suelo muerto, lo sigue apuñalando. Y mata a su propio hijo de 10 años.
Tenemos ya a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense, que yo no sé qué puede añadir sobre esta escena. Pero, que verdaderamente que es tremenda. Voy a saludarlo. José, sí, Miguel, claro. Buenos días.
Sí, muy buenos días. Pero me parece que Nacho no ha acabado todavía.
Todavía no, porque
todavía
me faltan unos datos.
Algún sí. Detalle. Sí.
Hay una parte que no quiero contar de esta historia porque me parece tan grotesca que no, A ver cómo lo cuento.
No, mejor una cierta discreción, porque es tremendo.
Vale. Bueno, él se mete algo en la boca, sanguinoliento, y a continuación sigue ahí intentando apuñalar a la madre. Bueno, aquí la policía se presenta, los vecinos consiguen reventar la cancela, la madre la salva el hijo porque despista la atención y consiguen reventar la cancela, y entonces él se lanza por los vecinos y se lanza por la policía. Y de repente, en el bloque, los que están fuera observan cómo una cantidad indeterminada de gente sale corriendo como si fuese un chorro, como si viniese un toro en un encierro, pues sale un chorro de gente de la cancela, de la puerta del edificio, se dispersan y sale el otro enloquecido que ha conseguido pinchar a un vecino en un dedo y darle en un hombro a uno de los guardias civiles que ha acudido en socorro de Almudena. Así que los guardias, viendo que este hombre acomete contra todo el mundo con la intención de matarlos, empieza a disparar y lo abaten allí mismo, al tipo. Pero hay una cosa importante, y es que, y esto es lo que le quiero decir a Gaona, los testigos básicamente vienen a decir que estaban viendo al diablo, que el diablo había poseído al agresor, y que se empezó a especular en el entorno que había consumido la droga caníbal, Gaona.
Ajá, estaba con estupefacientes, claro.
Es que esta historia se está repitiendo con muchísima frecuencia. Es decir, hay aparentemente un trastorno mental transitorio que se distingue justamente porque no hay freno, no hay ningún impulso inhibitorio, la esfera emotivo-cognitiva está prácticamente también inhibida, está desaparecida. La persona es pura impulsividad, tan impulsividad que no hay ningún freno, no tiene freno. Y en esta dinámica las drogas tienen casi siempre un... pues algo que decir, ¿no? Y es lo que nos está pasando también en los últimos años.
¿Y qué es la droga caníbal? ¿En qué consiste? ¿Qué hace?
Sí, la droga caníbal lo que hace justamente es una cationa, un grupo de drogas que tiene que ver justamente con la excitación, con la desinhibición, y ahí tenemos efectivamente el efecto, ¿no? La persona se ve totalmente enloquecida, si me permitís la metáfora, como han dicho los vecinos, endemoniada, porque lo peor de ella sale. Es decir, mira, casi todos los humanos tenemos de vez en cuando impulsos que pueden ser algunos un tanto deleznables. La parte positiva es que nuestros lóbulos frontales nos frenan. Tú tienes ganas de hacer algo, pero dices, párate, que eso no solamente es ilegal, sino que la mayor parte nos regimos por cosas tan antiguas como los 10 mandamientos. No hace falta conocerse el Código Penal de memoria. Y se frena, pero bajo el efecto de las drogas y particularmente de este tipo de drogas hay una desinhibición absoluta, completa, acompañada además de violencia.
Claro, esto me imagino que se pueda... Sí.
El detalle que Nacho se ha inhibido, nunca mejor dicho, de decir de que se introdujo en la boca algo sanguinoliento, tiene que ver exactamente con ese detalle, no es banal. La persona está totalmente enloquecida.
Bueno, y por eso lo llamarán la droga caníbal, claro, porque les da por ingerir carne.
Sí, bueno,
como el caso este,
un episodio hace más de 10 años en Estados Unidos, en Florida, quiero recordar, en el que una persona que se encontraba bajo los efectos de la susodicha droga caníbal mató y comenzó a comerse a la persona cuando prácticamente todavía estaba viva a sus pies, ¿no?
No hubo un caso en el que dos personas establecieron una cita y uno le dijo que le iba a comer al otro y el otro se fue dispuesto.
Pero ahí no hubo droga, ahí había un trastorno previo.
El de Armin Weiss, el de Rotemburgo.
Claro, sí, eso fue un acuerdo. Eso era mucho más frío.
Si me permitís, la ironía era mucho peor porque ambos habían dado el ok, uno a comer y el otro a ser comido, y no había drogas que sirvieran de excusa.
Sí, y había como un perfil sexual en todo aquello. O sea, era una especie de desviación que explicaste tú en antena. Exacto. De todas maneras, fíjate que... dentro de lo horroroso que es esto, casi para el ser humano es una explicación el hecho de que ese sujeto no estuviese en sus en el dominio de sus, porque realmente si hubiese sido algo frío, dices, por favor, o sea, mata al hijo, despedaza a la mujer, es de una maldad extrema, ¿verdad? ¿Tenemos el otro caso?
Sí. Pero un momento, solamente un ligerísimo y rápido apunte, Cristina y Nacho. El problema de todas estas historias es que van al saco de algo que simplemente luego, por motivos propagandísticos, aparece como violencia machista, que no dudo que haya un componente de ello, pero como no atajemos las causas esenciales y básicas de ello, seguiremos sin realmente o sin parar esta historia. Esto es lo que quería decir.
Vamos con el caso de Sitges, que es de personas sordas. El otro día, hablando con un portavoz del colectivo, un colectivo de personas que padecen sordera, me decía, por favor, no nos llaméis sordomudos, somos sordos. Entonces, yo voy a referirme a ellos como sordos, ¿vale? Que me lo pidieron expresamente y no quiero faltarle al respeto a nadie.
Claro, porque la mudez no es más que un proceso educativo más complejo por el hecho de no ir, y la mayor parte de ellos acaban hablando perfectamente.
Claro. Bueno, a lo que te voy. Hablamos de Abdelkader, 39 años, nacionalidad argelina. Ha conocido a María José a través de internet. Han sido pareja. Hay una niña ahí, y de 12 añitos. Y conviven juntos hasta que eso es imposible. O sea, hay unos maltratos de Abdelkader a María José y unas palizas que acaban en un juzgado y por violencia de género, y en ese juzgado por violencia de género condenan a Abdelkader a una orden de alejamiento, le condenan por un delito de coacciones a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, un segundo delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y le imponen 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Qué te voy a contar? O sea, es un tío condenado por maltrato, que no puede ver, a la hija también presuntamente le pegaba, creo, también, y por tanto no puede ver ni a la madre ni a la hija.
Sí, no puede esto, ver a ninguna. Esto es un caso de un señor violento clásico.
Vale. Y de repente,
el tal clásico con una estructura cultural también que en muchos países no se respeta a la mujer.
Bueno,
mujer,
pero
sí,
que aquí
claro,
tampoco.
Bueno, otro día hacemos un programa especial sobre esto. Claro. Pero sí, este individuo no había salido de la cárcel hacía poco también.
Sí, también había salido de la cárcel recientemente. Claro. Bueno, a lo que voy, que el día de autos, este hombre lo que cuenta es que recibe en su móvil la imagen de su hija degollada, muerta en el suelo, y un tío que se hace un selfie con un símbolo nazi o de ultraderecha, que no he conseguido identificar, en lo que le cubre la cara. Como ve a su hija degollada y muerta en el suelo, y al tío que le manda desde el teléfono de su expareja la foto, piensa: han matado a mi mujer, han matado a mi hija, el asesino se ha hecho un selfie con los cadáveres y nos lo ha mandado a todos, voy corriendo a ver qué puedo hacer. No llama a la Guardia Civil, no llama a la policía, tiene 40 kilómetros de distancia, desde Valencia hasta Sitges, en Castellón, y vive con dos mujeres en una casa en Valencia, le pide una del coche, coge el coche, ¡chum!, sale disparado para allá, en plan héroe, y revienta la puerta, según cuenta de la patada, se las encuentra muertas y dice que después llama a la policía. Vale. Le empiezan a preguntar empieza a contar versiones muy contradictorias. Esta es una. Otra es que de repente le han llamado para decirle: oiga, aquí hay un perrito que el chip sale como su número, el segundo de los dueños, para avisar. ¿Es cierto? Había un chip con un identificador, con dos teléfonos. El de la mujer a la que llamaban estaba perdido el perro a un kilómetro de su casa y la mujer no cogía el teléfono y le llaman a él. Entonces coge el perrito y entonces va con el perrito y se lo va a devolver a su mujer a pesar de la orden de alejamiento. Vamos, un follón. ¿Qué sospecha la Guardia Civil? ¿Qué es lo que pasa? La sospecha de la Guardia Civil es que este Abdelkader, lleno de violencia y agresividad, ha decidido matar a su mujer y a la niña, y quiere crear una coartada. Y la coartada es, por un lado, el perrito, cómo aparece el perrito a 40 kilómetros de distancia de Silches, un perrito chiquito. ¿Cómo hizo ese recorrido? Pues creen que lo lleva alguien en el coche después de asesinar a estas mujeres. Entonces, ¿qué están mirando? Están mirando, sí, el teléfono de él. Presunto agresor, el sospechoso, estaba junto al de su mujer en el momento en el que se manda el selfie, porque ellos piensan que mata a la mujer y a la hija, cogen el teléfono de la mujer y desde el teléfono de la mujer hace una foto a la hija muerta y se manda a sí mismo, desde el teléfono de la mujer a su propio móvil, un selfie con la imagen del fallecimiento como excusa para poder ir corriendo para allá. Entonces, hay tantísimas contradicciones en su testimonio, oculta el hecho de la violencia de género, etcétera, que se ha convertido en el principal sospechoso del doble crimen, el de su mujer y el de su hija. Y aquí no hablaríamos de ninguna droga, hablaríamos simplemente de maldad, de absoluta maldad y sentido de posesión de este señor de nacionalidad argelina respecto a María José Bou y la niña de 12 años.
Antes de despedirnos, Nacho, te quería preguntar por el caso del DAO, esta cuestión del subalterno de Marlaska, en definitiva, y responsable de la policía, que habría abusado y violado a una subalterna y que está en el centro de la discusión. Yo no sé si tú tienes datos sobre este asunto, porque claro, tu cercanía policial te permite tenerlos.
A ver, me están contando... estoy teniendo tal aluvión de datos que yo quiero ser prudente a la espera de escuchar cuando podamos escuchar o cuando se pueda, cuando alguien lo consiga, el audio de la presunta agresión sexual. Bueno, lo primero es que a todo el mundo le existe la presunción de inocencia hasta que un juez decida lo contrario. Lo que pasa es que es cierto que si en los mensajes la llama borrica, otras veces no me has negado el sexo, etcétera. Bueno, hay que decir que ellos mantuvieron una relación en el pasado y que esa relación la ha reconocido ella y la ha reconocido él. Mantuvieron una relación en el pasado y dentro de ese contexto es en el que ellos se conocen, ella acude a casa de él después de una comida y le deja en la puerta, pero él insiste en que suba y cuando sube ella siente miedo y graba lo que sucede a continuación y según se describe en la querella, la agrede sexualmente, a pesar de que ella expresa de forma reiterada y contundente y con claridad meridiana que no quiere mantener una relación sexual.
Sí, pues lo que es evidente es que él, basado en que habían mantenido una relación, empieza a abusar de su autoridad y entonces se ampara en eso para cometer hasta violación. Quiero decir que, por ejemplo, en ese recorrido parece ser que la llamó previamente montones de veces, la obligó a abandonar su propio servicio policial, a acudir con un coche donde él decía que estaba comiendo con otro, realmente una impunidad enorme, de un abuso de poder.
Bueno, yo insisto, no quiero juzgar, los hechos son que sale de su trabajo porque se lo pide él, va a una comida, de la comida va a casa de él porque se lo pide él para llevarle.
No se lo pide, se lo manda.
Bueno, se lo manda él, le dice, ¿me vas a llevar? Sí, yo, que ¿cómo no? A ver, Cristina, uno se forma su opinión en función de lo que ve y de los que escucha. Ella dice que se lo manda, él dice que se lo pide. Entonces, insisto, para mí la presunción de inocencia es básica en todos los sentidos. Yo no quiero decir que el DAO sea inocente, pero si recientemente, no sé si habéis visto el vídeo este de Kevin Spacek, en la inauguración de la Universidad de Oxford, que recomiendo fervientemente que lo oigáis.
Bueno, este es un hombre que ha sido definitivamente absuelto y que habla de la cancelación. O sea, en este otro
tres
caso...
Tres juicios, cancelado, claro, sí. Humillado, señalado y finalmente...
Pero aquí tenemos una violación mentira. Y aquí hay una grabación.
Claro, aquí hay una grabación. Entonces yo lo que quiero es escuchar la grabación para ver qué es lo que pasa ahí arriba, qué es lo que sucede. Ella denuncia una agresión sexual y básicamente ha habido un juez que ha admitido
esa querella. Es una grabación, Nacho, un detalle importante. ¿Ella comienza a grabar antes de que sucedan las cosas?
A ver, lo que cuenta el abogado es que ella empieza a grabar
ese detalle es
antes de que sucedan las cosas porque ve una observa una situación de inseguridad para ella misma.
Ves que lleva horas presionándola para que
entonces,
vaya.
Entonces, en esa situación de tensión y de inseguridad, ella decide grabar porque tiene miedo. Y ahí dice que graba una situación pero nadie hemos escuchado esa grabación, salvo, entiendo que ella, su abogado y su entorno. Entonces yo, dentro de unos límites, habrá una transcripción de lo que ahí sucede. A mí me ayudaría a forjar un criterio, más allá de que, claro, si en un mensaje la llamas borrica y en otro dices nunca me has negado el sexo, da la sensación de que le negó el sexo y a pesar de negárselo, él quiso tenerlo. Pero insisto, el criterio se forma en base a datos que cada uno recibimos de forma directa, ¿no? Entonces, dicho esto, hay una cuestión política, es el ministro ha reaccionado bien o no, lo sabía o no, yo creo que no tenía ni puñetera el ministro de lo que hacía el dado en su vida privada, por tanto no se le puede exigir ahí. Lo que pasa es que podemos hablar de las grandes casualidades que está teniendo este gobierno, pues de que no se entera de nada, no se enteraban del hermano de Pedro Sánchez, no se enteraban de la mujer de Pedro Sánchez, no se enteraban de Ábalos, no se enteraban de Cerdán, no se enteraban de Coldo, no se enteraban del fiscal general, vamos, no se enteran de nada, y entonces, claro, uno se pregunta, ¿qué gobierno tenemos en el que no se enteran de nada? Tampoco se enteraban del DAO, no se enteraban del comisario que apoyaba al DAO, que había ofrecido un puesto a esta mujer para que se callase y no denunciase, porque claro, en la policía, ¿qué pasa? Que se señala dedo a los colegas y a los amiguetes y se van a las embajadas, que es donde ganan una pasta y pueden levantarse sueldos de 6.000, 7.000, 8.000, hasta 15.000 pavos porque están trabajando en el extranjero, ahí van por mérito y capacidad o van porque lo dice el jefe y les enchufa. Entonces, claro, a lo mejor es que nos estamos...
A lo mejor es que llueve sobre mojado y decir, como decía esta mañana Fernando de Aro, que este tipo de delincuencia florece en el gobierno Sánchez como los níscalos en otoño, porque sí, es una cosa...
Y luego va a haber un mito de la policía, porque el abogado dice que le están empezando a llegar denuncias de más mujeres que hablan de abusos de superioridad y acoso sexual dentro de la estructura policial. Y eso entonces sí sucede...
Ha habido representantes, sí, policiales que justamente han afirmado que este tipo de actitud y de conducta se repiten a lo largo de todo el territorio nacional, que esa es otra.
Y eso entonces, si el ministro no se entera de que hay acosadores sexuales o presuntos, mejor dicho, acosadores sexuales dentro de la policía, ¿merece encabezar un Ministerio del Interior y no haber detectado estos comportamientos?
Claro, porque había unos protocolos internos que es evidente, bueno, que no han funcionado.
Lo de los protocolos tampoco lo tengo claro, Cristina, he oído de todo, que había y que no había. Y claro, si no hay protocolos para denunciar dentro del Ministerio del Interior, está claro que la mujer no quiso denunciar dentro de la policía. ¿Por qué? Porque sabía que si denunciaba en una comisaría, esa denuncia le iba a acabar llegando al máximo responsable de la policía. Claro. Y eso podía cerrar bocas. Con lo cual, se va directamente al juzgado para evitar todo ese... Pero claro, si una mujer no puede denunciar dentro de los quienes supuestamente nos van a proteger, apañaos vamos. Apañaos vamos.
Bueno, podemos dar las gracias a Nacho Abad. Dime, José Manuel.
Es un problema, además, el tener relaciones, aparte de la conducta propia de este caso, que presunta conducta, el tener relaciones asimétricas, efectivamente, es con personas bajo las cuales te encuentras subyugado profesionalmente. En otros países no se permite ese tipo de cosas. Entiendo que es una cosa muy complicada y queda para mucha
discusión, pero bueno. De Coldplay, en la que está en un concierto, se van unos amantes a un concierto de Coldplay y entonces les ven ahí abrazados, les sacan en el foco y es que son dos infieles. Y uno es el jefe y otra la empleada. Y entonces él acaba divorciado de la mujer, ella acaba divorciada del marido y los dos expulsados de la compañía.
Sí, pero es que claro, es una relación asimétrica. No se permite, pero en fin, es efectivamente una cosa compleja. Querido Nacho Abad, gracias triples, porque aparte el cubrir estos sucesos tan siniestros para las mujeres, la precisión sobre algo tan complejo como el caso del DAO, pues nos ha ayudado también políticamente. Nos vamos a la tertulia, que vamos a hablar de extraterrestres, que siempre es asunto que genera mucha curiosidad. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este sábado, el pulso de la Liga no se detiene.
Esta es la primera ronda informativa.
Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Español.
Por ahí están ya los protagonistas.
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después.
Empezamos.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, ahora extendemos los días Peugeot Profesional para que disfrutes de condiciones especiales en toda la gama. No pierdas esta oportunidad solo hasta fin de mes y da energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Beatriz nos va a hablar de cómo conseguir una mirada más joven con el contorno de ojos de Lico Cosmetics.
Claro que sí, mira qué mirada traigo yo este sábado. El contorno de ojos de Lico reduce las bolsas, ojeras y párpados caídos. Nos rejuvenece la mirada hasta en un 50% después de 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más nos preocupa de la piel. Si quieres mejorar tu zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya es difícil darle a Donald Trump la razón, pero lo cierto es que la ha tenido esta semana porque ha afeado a Barack Obama, uno de los anteriores presidentes de los Estados Unidos, el haber revelado que los extraterrestres existen. Como lo oyes, Barack Obama concedió una entrevista y accedió a responder sobre extraterrestres. En determinado momento hizo esta tan taxativa afirmación que, atención, no está traducida, pero vais a entender perfectamente.
Are aliens real?
They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it?
Area 51.
Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States.
No, aquí no habla de que existan los aliens. Aquí dice que no existe el Área 51, que no están detenidos en ningún lado, pero previamente afirma rotundamente, sí, los aliens existen, pero yo no los he visto. Claro, imaginaos lo que esto ha desatado. Donald Trump dice que ha revelado información confidencial y que ahora se ve obligado a desclasificar algunos documentos que están en manos del ejército de los Estados Unidos que para establecer qué es exactamente lo que ocurre. A mí me ha parecido que esto interesa a la gente. Por eso le he pedido a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar, que ahora se incorpora a la tertulia, que abordemos esta cuestión. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado y saludos a todos los que nos estén escuchando más allá de nuestro planeta.
Efectivamente. Yo no sé si preguntaros así a bocajarro primero si vosotros consideráis la posibilidad de que existan extraterrestres, José Manuel.
Vamos a ver, bueno, pues yo creo que sí. Pero es una cuestión puramente matemática. Hace muchos años, cuando nosotros éramos muy jóvenes, Carl Sagan expuso una ecuación en su maravillosa serie documental Cosmos, que era la ecuación de Drake, para ilustrar con estimaciones muy, muy conservadoras la probabilidad de encontrar otras civilizaciones en nuestra galaxia, no más allá, que hay multitud de galaxias. Y las probabilidades eran muy altas. Usó variables como el número de planetas, la fracción de ellos que pudieran desarrollarse vida, aquellos que hubieran pasado una amenaza nuclear como la nuestra. Luego todas estas cuestiones se han ido depurando, porque claro, tenemos más datos. Luego tenemos unos
maravillosos... Ahora se ha reducido bastante la posibilidad estadística.
Sí, pero sigue siendo una posibilidad. Es decir, lo que sí tenemos ahora, por ejemplo, por otro lado, es que sabemos que casi todas las estrellas tienen planetas y que muchas de ellas pues tienen planetas en zonas, digamos, cómodas, ni demasiado cerca, ni demasiado para achicharrarte de tu estrella, con tu estrella, ni demasiado lejos para quedarte de lado, y que pudiera ser, por tanto, matemáticamente hablando, es una posibilidad. Otra cuestión es que, bueno, la posibilidad de que esto tan vasto y tan infinito, tan gigantesco, que pudiéramos encontrarnos en algún momento, en el mismo momento temporal y espacial con una de ellas.
Fíjate que yo, que estoy interesada sobre el privilegio que supone tener vida en el planeta Tierra, más bien he leído últimamente que se producen tal infinidad y series de casualidades en el caso de la Tierra que es más bien improbable. Quiero decir que tenemos no solamente una enana amarilla, que es el Sol, con una temperatura determinada y que calienta la Tierra de la forma adecuada, sino, por ejemplo, un núcleo de hierro enormemente potente en el caso de la Tierra que permite la gravedad, una luna que regula las temperaturas de una forma muy curiosa, un Júpiter que impide la llegada de cometas destructivos y otro tipo de agresores externos. O sea, realmente es curioso el número de casualidades que han hecho posible la vida en la Tierra, también todo el procedimiento bioquímico y la existencia de agua. ¿Qué opina José Miguel Gaona?
Bueno, en principio esa teoría, y las has acertado bastante bien, evidentemente es como un milagro, ¿no?, que estemos aquí en este planeta Tierra rodeados de otros planetas, que lo vemos cada dos por tres con las naves sonda que se mandan a otros planetas, que son verdaderos seriales, verdaderos desiertos, etcétera. Sin embargo, quizá la parte débil del argumento es que nos estaríamos basando en que la vida solo se podría dar si la vida tiene que ver con en relación con el carbono, que es la cuestión que pasa en nuestro planeta. Sin embargo, ha habido científicos que dicen, bueno, vale, pero es que la vida no tiene por qué darse con las condiciones similares como se dan en la Tierra. Y hay hipótesis de que darse, por ejemplo, en vez de tener el carbono como un núcleo, sería el silicio, otro tipo de material, evidentemente, y podría haber seres vivos basados en otro tipo de metabolismo, en otro tipo de vida totalmente distinto. Y os recuerdo que Stephen Hawking decía, oye, andaros con cuidado, andar mandando sondas al espacio para contactar con otros planetas, con otras vidas, porque a lo mejor estos no son tan amables como nos imaginamos.
Es verdad que lo
y
decía.
Y resulta que somos una delicatessen para ellos.
Lo cierto es que claro, lo de Obama, José Manuel, ¿tú qué te parece? Porque esto, sí, existen los extraterrestres. Yo no los he visto, pero existen.
Yo no lo entiendo. O sea, un señor que además bastante prudente a lo largo de su vida profesional y de repente soltar esto, no sé, es como si se le hubiese quitado un freno, tiene no, ganas de... Y ya no solo...
José Manuel, ¿te has dado cuenta que cuando relata lo del Área 51 y dice que con rotundidad, de manera taxativa, que no se encuentran ahí, es como si se hubiese interesado previamente por el tema?
Sí.
Sí, es una opinión.
No es una opinión libre de decir, bueno, a mí se me ocurre que... No, lo dice de una manera rotunda.
Lo dice de una manera rotunda, por eso se ha desatado un debate increíble y también el disgusto de Trump, ¿no?
Sí, a mí lo que me sorprende primero eso, que lo suelte y además ahora, porque entre otras cosas yo creo que le está haciendo un favor a Trump. Es decir, Trump tiene unos líos estupendísimos, el tema de papeles de Epstein, el tema de los aranceles que ahora hemos conocido, bueno, que le viene estupendísimamente que todo el mundo de repente se ponga a hablar de otra cuestión. Uh-huh. A mí lo que me sorprende por un lado es eso.
Inversión inmobiliaria. Es decir, descubrir nuevos planetas donde pueda conseguir hoteles y resorts, vamos, viene fenomenal.
A mí lo que yo llevaría el debate por llevarlo, vamos, por enriquecerlo un poco, es como tú acabas de decir, Cristina, antes, es tan difícil que parece generar vida, que hace muy interesante la discusión de que necesitamos un hacedor. Es decir, porque es que esto, a ver cómo... Porque esto es un cúmulo de casualidad, pero una casualidad sobre otra casualidad. Yo recuerdo una cuestión. O sea, si que ocurran dos eventos, hace falta sumar dos probabilidades. Si ya estamos hablando de 4, 5, 6, 7 eventos que ocurran a la vez, la probabilidad empieza a acumular ceros por la derecha de manera extraordinaria.
Y es incluso las modificaciones bioquímicas que han llevado a la evolución, creo que son verdaderamente increíbles porque permitían alternativas. Los bioquímicos te dicen que se evoluciona en una determinada dirección, pero se podría perfectamente haber cogido otro camino.
Lo que entonces, dice nuestro compañero. Sí, es que en vez de abundar el carbono, si hubiera abundado el silicio, pues seríamos seres brillantes. Sí, nuestra piel sería brillante. Y luego también hay otra cuestión, ¿no?, que nos plantea. Dice, si los hay, ¿por qué no los hemos visto, no? O sea, ¿por qué? Por la primera lo dicen los astrónomos. Además, esto es un debate súper interesante y está lleno de documentación profesional, de alta calidad. Porque muchos de ellos dicen, sí, claro, yo lo entiendo, o sea, se esconden por temor a ser destruidos. Pues claro, eso es lo que estaba diciendo el científico que ha citado antes el compañero. O nos están observando, porque somos tan ínfimos que están mirándonos como si fuéramos hormigas, como si estuviéramos un visitante en un zoo. O están demasiado lejos, porque las distancias son increíbles. O son tan distintos que sería imposible entenderlos. O sea, que esto es fascinante.
Estaba repasando las palabras exactas de Obama y dice efectivamente, they are real but I haven't seen them. Son reales pero yo no los he visto. Y desde luego no están en el Área 51. Bueno, habrá que esperar a los papeles que va a desclasificar Donald Trump, porque ha dicho que visto lo visto, pues tiene que poner los papeles sobre la mesa.
Yo creo que nos van a decepcionar, por cierto.
El impacto sobre la sociedad, sí. Efectivamente, ¿no? La evidencia física o biológica verificable a nivel social removería todos los imaginarios colectivos.
Ahí lo dejamos, porque la tertulia esta también nos remueve. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
coches
seminuevos
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, seminuevo. Ocasión Plus.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Benvenuto raggio di sole.
Música italiana para noticias italianas y además muy propias de Italia. ¿Puede una persona pasar de la miseria a la riqueza? Pues allí ha ocurrido. Eva Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Me encanta estar aquí con vosotros y con esta música que efectivamente nos sumerge en las sorpresas de Italia.
Es que verdaderamente es un país en esto pródigo. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, pues imagínate un jubilado de 75 años en una situación absolutamente límite, porque de hecho acudía a comedores sociales.
¿Dónde era? ¿En Roma?
Sí, no, en Roma no. Mira, es que no anda en Génova, ajá. Un genovés. No han dado más detalles, me refiero del nombre y apellidos de esta persona. Ni ha sido entrevistado, pero claro, su caso ha llevado a todos a preguntarse si realmente en Italia se conoce bien cuáles son los derechos que se tiene a la jubilación, qué es lo que le había ocurrido. Bueno, pues él siempre pensó que no reunía los requisitos para una pensión contributiva y entonces, ¿qué pasó? Que acudía a una entidad italiana, que no tenemos algo similar en España, son entidades pues a lo mejor que dependen de los sindicatos, pero que ayudan a investigar en el pasado laboral de forma gratuita. Entonces va a esta entidad. Los técnicos revisaron su hoja de cotización y detectaron que había estado ejerciendo como marinero durante una época de su vida. Ah. Y esta actividad le había incluido inmediatamente en el sistema, aunque no se había computado correctamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todas esas cotizaciones de su vida de marinero, sumadas al resto de trabajos esporádicos que fue haciendo, le permitían realmente alcanzar el mínimo necesario para tener esta pensión de 1.500 euros mensuales, pero es que encima se encuentran con que el sistema italiano le debía 106.000 euros en pagos acumulados que nunca había recibido.
Hablamos de una persona que recibía ayudas sociales.
Ahí es donde se ve, bueno, pues lo que ocurre en Italia, porque él porque estaba recibiendo, digamos que legalmente, ayudas sociales porque se encontraba en la indigencia y el Estado italiano también pensó que se encontraba en la indigencia. Y por lo tanto,
desorden.
Le ofrecía esas ayudas mensuales que realmente él no necesitaba porque podía recibir ayudas fruto de su trabajo, no fruto de la caridad. No sé lo que
oye,
recibe ahora.
Oye, ¿y han hablado con él? Porque tiene que haber sido una experiencia estupenda pasar de prácticamente estar en la calle a poderte comprar una casa.
Mira, en la prensa local que ha intentado localizarlo, aunque no aparecen sus imágenes, no hemos visto, no hay ninguna declaración suya, lo que sí parece claro, o sea, es que la vida le ha cambiado radicalmente. O sea, es que ahora se puede permitir tener un techo digno, vivir en una casa digna, no tener que acudir a los comedores sociales y evidentemente pues a los 75 años. Este jubilado, pues la vida le ha dado un gran premio y con moraleja. Con moraleja, que es lo que sí que se está hablando aquí en Italia. Hay que revisar muy detenidamente, sobre todo si estás en este país que es un infierno la burocracia, hay que revisar bien, consultar cuál es nuestro estado laboral para que no tengamos estas sorpresas.
Claro, es aquí la verdad que una situación así yo creo que sería inimaginable, porque sí ocurre a veces que has tenido durante la primera etapa laboral, sobre todo, por ejemplo, situaciones de becario, a donde a lo mejor estabas en régimen de negro, o incluso periodos laborales donde efectivamente no se ha tributado, y tú puedes hasta reclamar por eso y litigar, y entonces compensar tu pensión, pero desde luego hasta el extremo de que tengan que ser los sindicatos los que digan que tú has trabajado tal cantidad de tiempo y de dinero porque tú estabas en la calle en la miseria, yo creo que esto es imposible en España. Esto es muy italiano, ¿eh?
Sí, sí, es muy italiano, pero fíjate que comentándolo con una compañera periodista que acaba de vivir una situación, bueno, pues triste porque ha fallecido su marido, pero justo me comentaba que le habían asignado de pensión 60 euros mensuales y al revisarlo se ha encontrado que por hijos y por la cotización de su marido va a recibir no muchísimo más, pero al menos 5 veces más de ese dinero, ¿no? Por lo tanto, sí, hay que estar muy pendiente, sobre todo si vives en Italia o has trabajado en alguna época de tu vida en Italia.
Ten cuidado, porque sí, vete tomando nota muy exactamente de todo lo que haces allí, porque vamos, no menudo dudes. Caos.
No lo dudes, Italia es así, es un país estupendo, es un país maravilloso, pero a nivel de burocracia ocurren estas cosas.
¡Qué barbaridad! ¿Tú tributas en España o en Italia?
Sí, 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 tributo para todos los que me estén escuchando ahora, italianos, que no, tributo en España y por lo tanto todo está, estoy muy tranquila porque, porque aquí desde todo está acorde.
Funciona mejor Hacienda que la Seguridad Social, pero vamos, no creo que una circunstancia pueda darse en esta extensión tan exagerada. Eva Fernández, qué gusto oírte siempre, compañera. Ya sabéis que Eva ha sido nuestra compañera en el equipo muchos años y ha sido un privilegio tenerla. Nada, seguimos escuchándote igual en la corresponsalía. Pues,
estupendo. Un fuerte abrazo para todos, Cristina.
Adiós. Nos vamos a las noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, el destino recomendado de Destinia es...
Cambrils. Descubre su calma, su buen comer y sus paseos junto al mar. Una villa marinera para disfrutar del Mediterráneo en pareja o con toda la familia. Cambrils, donde el Mediterráneo se saborea poco a poco y sabe mejor.
Las mejores vacaciones siempre en Destinia.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ele!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas del Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo.
No pasa nada.
Prepárate para el planazo del año. Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y... sí, sí, Lenny Kravitz. Iberdrola cumple 125 años y lo celebra con un pedazo de festival para toda la familia. Y además, con la compra de las entradas se contribuye a proyectos sociales. Buena música y buena energía para disfrutar juntos. Únete a la fiesta por los 125 años luz de Iberdrola. El 27 de junio en el Iberdrola Music.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo gané el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza. En el
bueno.
Bonito.
Oh, espérate, un momento. Esto es espectacular. Premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.